Arte y artistas judíos, con Federica Palomero.
Seguimos hablando de Kiefer. Comentábamos que él viaja a Israel, ¿no?
Sí, sí, él viaja a Israel precisamente como lo había hecho Chagall cuando le encargaron hacer ilustraciones para la Biblia, y entonces se fue a Siria, a Egipto, que era pues Palestina, y es esa peregrinación, digamos, que hace también Kiefer, que además es un gran estudioso de la Torah y de la Kábala. Realmente tiene conocimientos cabalísticos impresionantes que él, por supuesto, después refleja en su trabajo. Él había empezado a interesarse por el judaísmo antes, de hecho, de los años 80, cuando realmente ya se adentra mucho en el tema. Como había dicho, a través del aporte, por ejemplo, de los filósofos alemanes a la cultura de su país, ¿no?, y a la identidad, pero también él le da mucha importancia a la obra de Paul Celan. Paul Celan era un poeta rumano, pero de habla alemana, cuya familia pereció. Él fue el único sobreviviente de su familia, todos perecieron en el Holocausto, ¿no? Y él trabaja sobre todo a partir de Todes Fugue, ¿no?, que es el poema más conocido de Celan, que es sobre Auschwitz precisamente, ¿no? Y por ejemplo, él tiene unos títulos de obras que toma directamente de versos de Todes Fugue, como Tu cabello de oro, Margarete, Tu cabello de ceniza, Sulamita. Eso viene de ahí, ¿no? Pues se refiere mucho a Celan, se refiere también mucho a la alquimia, que va a seguir siendo uno de sus temas preferidos, ¿no? Por ejemplo, él usa el plomo como material dentro de su obra, ¿no? Las esculturas, por ejemplo, de plomo, ¿no?, realmente muy impresionantes porque son muy cerradas, muy pesadas, y también, con el color, ¿no?, natural del plomo, ¿no? Y el plomo es un elemento importante en la alquimia que el propio Kiefer relaciona con la creación artística, en el sentido de que tanto el arte como el plomo transforman la materia en espíritu. Entonces, dentro de este ámbito, él pinta, por ejemplo, Nigredo. Nigredo es, según la alquimia, el color del cielo antes del amanecer, que es un color como un grisáceo, y la verdad que el gris es el color que domina, que dominaba, porque ahora ha vuelto al color, ¿no?, la obra de Kiefer, pues en todos esos años, ¿no? El Nigredo es un paisaje muy, muy desolado, muy triste, muy desértico, donde uno ve una tierra muy seca, con surcos, con cenizas, con restos de cosas que se quemaron. Entonces, claro, eso transmite también un sentimiento de soledad, de tragedia, y al mismo tiempo es muy romántico. Es decir, que
muy alemán.
Kiefer, exactamente, Kiefer, siendo un artista contemporáneo, pues también va hacia esa tradición del romanticismo alemán, ¿no? Lo reivindica de cierta manera, ¿no? Y esto también es muy importante, porque en el arte alemán de él y de sus contemporáneos hay una voluntad precisamente de narrativa que estaba bastante mal vista en esa época, que la pintura tenía que ser, solamente un planteamiento plástico, formal, etcétera, ¿no? Y resulta que él no piensa así, ¿no? Entonces, a partir del nuevo milenio, digamos, ¿no?, él sigue trabajando con Paul Celan, pero también le da más importancia entonces a la Torah y a la Kábala, ¿no? Y la naturaleza siempre está ahí, ¿no?, porque la naturaleza es como una especie de espejo, digamos, ¿no?, de la cultura. Él dice, no hay representación inocente del paisaje, imagínate, ¿no? Por ejemplo, tiene un paisaje marino muy, muy romántico que puede evocar un poco a Turner, ¿no?, que se llama Isaac Abravanel, el festín de Leviatán.
Muy, que nos llega muy directamente a los españoles, ¿no? Abravanel.
Exactamente, exactamente, ¿no? Pero uno dice, bueno, pero ya va, ¿qué tiene que ver, no? Todo eso es sumamente críptico. La pintura de Kiefer no es una pintura fácil. Es una pintura compleja por toda la iconografía, además, por supuesto, bueno, de ese aspecto matérico gris muy fuerte que tiene, ¿no? Entonces, ¿de qué habla allí, no? Resulta que él da algunas pistas, gracias a Dios ayuda, ¿no? La referencia a Abravanel, bueno, que sabemos que es el autor de la carta a los reyes católicos en contra de la expulsión, ¿no? Bueno, en un principio es algo muy críptico, ¿no? Dice, bueno, pero ¿qué viene a hacer ahí a Abravanel, ¿no? Y resulta que Leviatán es un monstruo marino que aparece en el libro de Job, y asimismo es el título de un ensayo de Thomas Hobbes sobre la fundación de los estados. Que a su vez fue la inspiración de un estudio que se llama Leviatán como doctrina de Estado en Thomas Hobbes, significado y fracaso de un símbolo político. Y el autor es el filósofo alemán Carl Schmitt, que era muy cercano a la ideología nazi. Entonces tú ves que, como bueno,
las conexiones,
poco,
¿no?,
a poco se van creando unas conexiones que no son nada evidentes, menos mal que el propio Kiefer ayuda un poquito, ¿no? Y entonces digamos que podríamos entonces, ya conociendo todo eso, interpretar la pintura como una alegoría, tal vez, una del peligro de las ideologías cuando se mezclan con la religión.
Y otra referencia conectada con España, que tiene que ver con España, es su trabajo que procede de la cábala luriánica.
Sí,
de Luria.
Sí, claro, eso.
Isaac Luria.
Claro, a él todo eso le inspiró muchísimo, ¿no? Él, bueno, estudió muchísimo también a Gershom Scholem, ¿no?, que es, bueno, el gran especialista en cábala y además muy amigo de Walter Benjamin, ¿no? Entonces, en ese asunto de quebrar los vidrios, por ejemplo, ¿no?, que es, bueno, una especie de performance que él hizo en el Museo de Tel Aviv y que después quedó documentado y además quedaron ahí todas las vajillas rotas, pues hay algo que tiene que ver con todo eso, ¿no?, con eso de la cábala luránica, en efecto, ¿no?, con una pregunta finalmente, ¿por qué el exilio y cuál es el papel de la diáspora y de los judíos, pues, a través del mundo, ¿no?, lo que plantea ahí?
¿Qué más obras señalamos para terminar ya este programa dedicado a Kiefer?
Pues claro, la obra muy reciente de él es bien interesante, la expuso el año pasado en Miami. Resulta que son desnudos femeninos y además con mucho color. Entonces,
evolución.
Sí, bueno, no, pero es precioso, realmente es algo bellísimo, pero si tú no sabes qué es de Kiefer, pues te quedas así, ¿no? Porque la verdad que tiene poco que ver con todo ese trabajo de él sobre el judaísmo, etcétera, ¿no? Bueno, hay una pintura muy muy bella que se llama La sal de la tierra, que remite a las escrituras, esta vez no la parte hebraica, sino por supuesto el sermón de la montaña, ¿no?, que aparece en el Evangelio de Mateo y que dice, bueno, ustedes son la sal de la tierra, y si la sal se hace insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Para nada sirve ya, sino para ser arrojada y pisada por la gente. Y entonces a partir de allí, pues él nos pinta un mar de Galilea y el monte es sobre el cual subió Jesucristo para dirigirse a la gente y hablarles, pues, precisamente de la sal de la tierra, ¿no? Y él la relaciona esto, por supuesto, con la alquimia, ¿no? Él siempre pone esos símbolos de el mercurio, el azufre, y la sal, que son tres elementos importantes de la alquimia, pero que al mismo tiempo se relacionan con el cristianismo, porque el azufre representa al Padre, es un principio masculino, la sal, la fuente, lo sólido del cuerpo humano es el hijo, y el mercurio es un principio etéreo que representa pues el alma, es decir, el Espíritu Santo. Entonces es como todo finalmente confluye, ¿no? Y cuando digo que es importante la iconografía en él, no solamente es importante, sino que además es sumamente compleja y requiere, además de sus pistas, también investigación y ir viendo qué es lo que hay ahí, ¿no?
Uh-huh. Y tú terminas diciendo en el capítulo del libro dedicado a Kiefer que no se le puede clasificar y que no hay que por qué hacer y no hay por qué hacerlo, ¿no?
No, porque por ejemplo, claro, por ser de la misma generación, a él se le puede relacionar con un artista como Baselitz, por ejemplo, en Alemania, o de manera general con los que llamaron los nuevos Fauves, con la transvanguardia, etcétera, ¿no? Pero él no tiene los colores violentos de esa gente, no tiene su expresionismo, más bien él se mantiene en una gama de colores sumamente reducida, de ocres, de grises, etcétera, ¿no? Entonces esto hace que es bien difícil realmente clasificarlo. Al principio, bueno, sí, tiene una obra conceptual en el espíritu de Fluxus, pero a partir del momento que empieza a pintar ya es una obra sumamente, sumamente personal, sumamente individual, y yo creo que también, bueno, pocos artistas tuvieron, digamos, esa valentía de enfrentar pues estos temas, ¿no?, tan, tan cercanos y dolorosos.
Muchísimas gracias, un programa más por acercarnos a artistas como Ansel Kiefer.
Bueno, pues gracias y hasta pronto.